Amigos todos, la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor nos puede dar vida como se la dio a aquel extranjero que había ido a Jerusalén a alabar a Dios, pero que encontró la verdadera salud por medio del diácono Felipe, que es lo que llegamos a examinar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos examinando el capítulo 8 desde el versículo 26. Y desde el versículo 26 hasta el final del capítulo 8, hay un suceso un poco extraño, quizá la manera de contarlo, porque viene pues de una tradición que circulaba entre los helenistas y que recoge aquí San Lucas como una manifestación del Espíritu, sobre todo esto, de que el cristianismo no es solamente para los israelitas, ni siquiera para los de Samaria, los samaritanos, sino es para el mundo, y se va a expansionar el mundo, en el mundo. Y aquí entonces va a llegar a bautizar Felipe a uno que ni pertenece siquiera a este, diríamos, a estos israelitas, aunque sí es favorable, y va leyendo el libro del profeta Isaías, como iremos viendo. Y esto pues lo trae en este lugar San Lucas, porque está hablando de los diáconos. Ha hablado de San Esteban, ahora habla de Felipe, ya le ha hablado de cómo estaba predicando y bautizando en Samaria, y que iba, era como un predicador ambulante que iba de un lugar a otro, y ahora pues se le va a ver actuando de una manera eficaz por la gracia de Dios. Aunque en la concepción de San Lucas, esta inauguración del bautismo a los paganos está sobre todo con la actuación de San Pedro en Cesarea, que luego veremos en el capítulo 10, pero que ahora lo pone precisamente porque está hablando de Felipe. A lo mejor sucedió en tiempos un poco después. Ya sabemos que estas historias no son una crónica exacta, periodística, sino no es una crónica teológica, es decir, hablando de Dios. Y ahora quiere manifestarnos que el Espíritu no es solamente para los de Israel, sino para otros y sobre todo para los adeptos al judaísmo. Es decir, que aquí se supone que en los círculos de estos helenistas, de estos más bien de origen griego, pues la idea de ellos es que hay que avanzar, y el cristianismo no hay que reducirse solamente a Jerusalén, ni siquiera a Judea, ni siquiera luego a Samaria, sino hay que expansionarse un poco más. Y comenzamos ya a explicar un poco en el versículo 26. Dice que el ángel del Señor dijo a Felipe: en pie, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Aquí vemos cómo Felipe es como un instrumento de Dios, de la gracia de Dios. Es como quien se deja guiar de Dios, de su ángel. No sabemos los detalles, está es un poco como demasiado sobrenaturalizado todo, pero el mensaje es cierto. El mensaje es esto, es que el cristianismo es para otros también, no solamente para los judíos. Y entonces Felipe se deja guiar por Dios. Bueno, pues cumple lo que le está diciendo este misionero, que va de un lugar a otro, que no sabemos ni no dice ni en qué lugar estaba, sino que se va a un lugar, a Gaza, que está cerca del mar, a unos 100 kilómetros de Jerusalén, y esta es como una gran ciudad judía de importante ruta comercial que iba hacia Egipto bordeando la costa. Así que por lo tanto se va hacia allí Felipe y se puso en camino, dice el versículo 27, siguiendo las enseñanzas de Dios, o siguiendo esta guía de Dios. Y resulta que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, venía de una peregrinación de Jerusalén en su carroza, es decir, y leyendo al profeta Isaías. Él era pues uno de estos adeptos que se llamaban, que les gustaba esa religión, pero no es que perteneciese a esta religión, sino que les gustaba, y lo que se llamaba a veces prosélito de la puerta. Era un hombre culto, simpatizante de la religión, y volvía del templo de Jerusalén. Y seguramente, como pasa cuando uno peregrina a algún lugar, compra algo de aquel lugar, y allí en Jerusalén, pues seguramente adquirió un pergamino con el texto de Isaías copiado. Siempre había quienes copiaban las cosas principales del Antiguo Testamento, y entre las cosas principales del Antiguo Testamento siempre estaba el profeta Isaías. Esto aparece en Qumran como lo mejor que se ha conservado allí, lo del profeta Isaías, y lo iba leyendo en voz alta, como era la costumbre. Y se encontró Felipe con este personaje, que dice que era un eunuco. Esta palabra propiamente no es que signifique necesariamente un castrado. En algunos textos dicen antiguos que significaba un dignatario político, militar, pero probablemente, pues sí, era un castrado, porque era el caso normal de los oficiales de corte de las reinas. Y como era una reina, pues era un oficial de él, pues un castrado, y precisamente lo pone aquí para diferenciarle de los judíos, porque un judío no podía ser castrado, sino más bien casi todo lo contrario. Entonces, con esto se presenta en simpatizante de todas las maneras de los judaísmo, no circuncidado, por lo tanto, y que pues quería conocer más de esta religión. Felipe, el diácono, se acerca al eunuco, a la carroza. Bueno, son cosas de la narración, y le pregunta cómo oye hablar y recitar a Isaías, que eso lo conocería muy bien, porque todo israelita conocía del profeta Isaías. Pues le pregunta al eunuco si entiende lo que está leyendo. El otro le contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subirse a la carroza. Y lo que estaba leyendo es aquello que dice el profeta Isaías: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador muda, así él no abrió la boca, lo humillaron negándole el derecho. ¿Quién meditó en su destino? Pues arrancaron de la tierra su vida. Todavía no podía conocer que esas palabras se referían a Jesús, de quien decimos también: ¿quién es este que viene recién atardecido, cubierto con su sangre como varón que pisa los racimos?
¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto con su sangre como varón que pisa los racimos? ¿Quién es este que viene recién atardecido? Que vuelve glorioso y malherido, y a precio de su muerte compra la paz.
Entonces aquel eunuco preguntó a Felipe: dime por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? Entonces Felipe comenzó por aquel texto, pero siguió por otros textos anunciando la buena noticia de Jesús. Aquel texto de San Lucas es uno de estos textos, pues principalmente que se refiere a Cristo, al Mesías. Jesús es el siervo de Dios que, como prototipo del justo agobiado por el dolor, carga pacientemente y con plena sumisión a Dios con el sufrimiento que se le ha infligido, hasta la más profunda humillación en la cruz. Jesús es el justo, paciente y sumiso que Dios exalta arrancándolo de la más profunda humillación. transformación operada en su destino significa al mismo tiempo una transformación para los que se adhieren a él mediante la fe y el seguimiento. Así que Felipe, el diácono, pues le empieza a explicar a aquel eunuco pues muchas cosas sobre Jesús, muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, todo eso que decía a las gentes ahora se lo dice a él, y le empieza a hablar sobre Jesús, y le empieza a hablar pues lo que diríamos a explicar el querigma, por qué Cristo Jesús tuvo que sufrir, por qué murió por nosotros, pero sobre todo que Cristo resucitó. Y que Cristo resucitó para que nosotros podamos resucitar, y que podamos resucitar en el bautismo. Y se ve que le habló mucho del bautismo, de esta incorporación con Cristo, de tal manera que dice que seguía en el camino, y adelante había un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide bautizarme? Entonces, si continúa el texto sagrado, que pararon la carroza, bajaron los dos hasta el agua, y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no le vio más, y continuó su viaje muy contento. Es decir, había venido por medio del Espíritu, y el Espíritu lo transportó para hacer esa obra, para bautizar a aquel hombre que estaba ya preparado porque conocía algo del Antiguo Testamento, pero no sabía interpretarlo. Y por medio de Felipe supo la interpretación, conoció a Jesucristo y se incorporó a Jesucristo por el bautismo. Hay cosas muy raras, cómo vino, cómo se fue, pero lo importante es el mensaje, que aquí comienza ya la predicación, la evangelización de aquellos que no están judíos, y que uno que no es judío, pero quiere conocer a Jesús, quiere conocer verdaderamente a Dios hecho hombre por nosotros, puede también ser bautizado. Dicen los entendidos sobre este texto de los Hechos de los Apóstoles que, como era costumbre para el bautismo que el que se bautizaba tenía que hacer una profesión de fe, y le tenían que preguntar si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, pues dice que en unas versiones, en unas copias del original de los Hechos de los Apóstoles, ya desde el principio, a los poquitos años, cuando escribieron alguno, pues tenía que copiarlo, porque entonces no había, diríamos, grabación, o ni había pues imprenta, sino que lo tenían que copiar a mano, ya copiaban. Entonces le dijo Felipe, si crees de todo corazón es posible, y que respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, entonces esa era la fórmula para poderle bautizar a uno, y que aquí también se realizó esa fórmula. El hecho es que Felipe se marchó llevado por el Espíritu. Son fórmulas para expresar que ya había cumplido con esa obligación, diríamos, esa conducción del Espíritu para bautizar a aquel hombre. Y apareció en Azoto, a unos 40 kilómetros de Gaza, y allí seguía con su plan de misionero, pues caminando de un sitio para otro para ejercer su misionero en Jafa, en Lida, en los demás pueblos alrededor de la, junto a la costa. Y su objeto quizá pues era ir a Cesarea, porque allí entonces es cuando, donde se dio pues el lugar de residencia, aparecerá luego en el último viaje de San Pablo, y comenzará también la expansión del cristianismo ya de una manera específica a los gentiles. Y comenzamos el capítulo 9, que comienza con la conversión de Pablo, o de Saulo Pablo, que es una de las escenas claves de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles, y una de las escenas claves también en el primitivo cristianismo, y decisivas en muchas cosas para nuestra religión. Y digo que es muy importante en los Hechos de los Apóstoles porque lo dice tres veces. Ahora lo dice como un acontecimiento, como un relato. Luego habrá más adelante, allá en el capítulo 22 y el capítulo 26, en que San Pablo mismo lo cuente como algo autobiográfico. Y luego el mismo San Pablo, fuera de este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo contará allá en la carta a los Gálatas, en la primera de los Corintios, en la carta a los Filipenses, bueno, de alguna manera. Por lo tanto, es un hecho, diríamos, muy constatado, muy documentado, y por lo tanto es básico y tenemos que darnos cuenta la importancia que tuvo en aquel momento para el cristianismo. Y aquí aparece San Pablo, pues, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, Pablo perseguidor de los cristianos, y que había pedido cartas para ir a las sinagogas de Damasco, para llevarse preso a Jerusalén a todos los que encontrase, hombres y mujeres, que siguiesen este camino del Señor, cuando de repente encuentra aquella voz, aquella luz, la presencia de Jesús, Cristo Jesús se le aparece y va a presentarnos esa conversión. Se le aparece Jesús, fue el resucitado, fue una aparición desde el cielo. El hecho es que va a ser transformado aquel hombre y cae en la tierra porque cae también su orgullo y va a convertirse. Pablo, Saulo de Tarso, que era perseguidor, que la muerte de San Esteban había aprobado, pero un rayo de gracia lo derribó.
Era Saulo de Tarso, perseguidor, y la muerte de Esteban él aprobó, pero un rayo de gracia lo ha derribado, y su vivir es Cristo crucificado. Del mundo caminante soy, lleva a Cristo mi rumbo, al cielo voy, y es mi pan del camino su mismo cuerpo, y es su sangre mi vino, santo alimento.
Esta narración de la conversión de San Pablo, sobre todo para aquella comunidad, era para que tuviera más convicción, la plena convicción de que Cristo, el Señor glorificado, tiene el poder de transformar en siervos suyos aun a los aparentemente más encarnizados enemigos de la comunidad. Por eso esa comunidad que pertenece a Cristo es invencible. Desde el punto de vista de la historia de la tradición, se podría decir que el origen de este desarrollo es sobre todo la transformación de Pablo, que es de perseguidor en predicador. Es decir, que no es solamente una conversión sin más, sino lo importante para aquella comunidad es que es la vocación propiamente para ser apóstol, para la elección del resucitado para desempeñar una misión especial claramente diseñada. Dios le reveló a su Hijo para que lo anunciara a los paganos, como diría él en la carta a los Gálatas.
Pero voy con mi madre Santa María. Pero voy con mi madre.
Así pues, veamos ya exactamente lo que nos dice algunas de las cosas de este relato, de este capítulo 9, que comienza con, ya en Jerusalén, San Pablo, que todavía era Saulo, la manera de hablarle, y que sobre todo entre los helenistas había sido la persecución. Él había contribuido en la persecución, sobre todo con San Esteban. Los helenistas habían huido, Y claro, habían huido, y habían huido sobre todo a Damasco, una de las de los lugares donde estaban allí ya predicando el Evangelio. Entonces Saulo pues quiere ir a Damasco precisamente para llevarse a esa población, que eran propiamente de israelitas, a Jerusalén, para ser juzgados allí en Jerusalén. Podemos decir que Saulo iba como representante oficial del consejo, y lo que iba a acoger era precisamente prisioneros de Jerusalén que habían huido, no de los que estaban allí en Damasco como tal, sino sobre todo ejercía una función jurídica, y podíamos decir que era miembro oficial de ese consejo, quizá rabino, ya ordenado recientemente, pero impuesto, diríamos, fanático de esa religión. Muchas veces yo he explicado esto, que si se convirtió Saulo en San Pablo, no es porque fuera un inútil, sino precisamente Dios da su gracia en aquel que está preparado. Y Saulo estaba en muchos momentos, mucho sentido, preparado, porque él deseaba la gloria de Dios. Lo único que estaba equivocado, pero no diríamos amaba a Dios, no sentía esa palabra de amor, pero sí quería luchar por la gloria de Dios. Y él creía que los discípulos del Nazareno, los cristianos, pues eran enemigos de Dios, porque adoraban a otro Dios fuera del verdadero Dios, porque si adoraban a Jesús como Dios, creía que estaban fuera de ese Dios Yahvé, el Dios augusto, Dios único, que ha hecho el cielo y la tierra. Antes he dicho que Saulo quizá fue representante del consejo, es posible, pero más bien aparece ahora como que fue por propia iniciativa, eso sí, con cartas del consejo, para luchar contra esta secta de los nazarenos que él consideraba herética, como he dicho. Hay algo interesante en el versículo 2, que a los que iba a coger presos no eran propiamente, no se les llamaba propiamente en ese momento, aunque eran así, la secta de los nazarenos, como he dicho, sino a cuantos secuaces del camino encontrase, eran los que seguían aquel camino. Es una denominación que a veces se decía en otras sectas, por ejemplo también de la secta de Qumran, se decía los que seguían el camino. Son frases que han quedado, que algunos también cristianos que quieren seguir a Jesucristo pues llaman el camino, sin más, porque todos tenemos que seguir el verdadero camino del Señor, y así entonces se les nombraba, y aquí les quiere nombrar así, en el camino. Y luego pues iba de camino. Ven, hay dos caminos, el camino verdadero y el camino falso. Para San Pablo ir a Damasco era el camino falso, pero se encontró allí con los del verdadero camino, el camino del Señor, el camino de Jesús. La aparición celestial de Jesús aparece, para describirlo de alguna manera, como lo que se solía decir ya en el Antiguo Testamento, una teofanía, es decir, que una luz lo deslumbra, una luz celeste, cae en tierra, oye una voz. Son cosas que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de estos resplandores, pero lo importante es que hay algo aquí verdaderamente celestial, y que San Pablo primero oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Muchas veces se ha hablado de esto, como el perseguir a los cristianos es una misma cosa que perseguir al mismo Cristo. San Pablo responde, Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Aquí, este Señor ya es ese respeto a una persona superior, un título que luego se daría a Jesucristo. En esa expresión de yo soy, que significa la expresión de Dios, así responde Jesús cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer. El yo soy, como digo, en ese momento para Saulo es como una expresión para decir que es Dios, que Jesús es verdaderamente Dios. En ese momento no le dice exactamente la voz qué es lo que tiene que hacer. Tiene que, por lo menos, tener fe. Y esto es importante. Ir a la ciudad y esperar nuevas instrucciones. Esas nuevas instrucciones que tendría también aquel discípulo de Jesús, Ananías. Saulo, mientras, había quedado ciego, no veía, abría los ojos pero no veía. Estas cosas externas es como una gracia de Dios o como una expresión de lo que sucedía en el corazón, porque Saulo estaba como ciego, no veía verdaderamente qué es lo que hacía, estaba equivocado totalmente y tenía que recobrar no solamente la vista externa, sino la vista externa era como un símbolo de la vista espiritual que le iba a realizar o le iba a dar Dios Jesús por medio de aquel discípulo Ananías que le iba a imponer las manos. Así pues, Ananías pues también recibió una visión de Dios. Y Ananías, claro, respondió cuando le dijeron que tenía que ir a ver a Saulo de Tarso, a cierta calle, a la calle mayor, en la casa de Judas. Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y viene ahora autorizado para llevarse a la gente a Jerusalén. Y Jesús, el Señor, le contestó: veste, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Esto es muy interesante, porque Ananías sí se da cuenta que es algo propio de Dios. No es solamente lo que tiene que hacer, las maravillas que va a hacer Saulo en mi nombre, sino lo que va a sufrir. Precisamente la norma del servicio por Jesús es el sufrimiento. Le va a convertir en verdadero discípulo del Señor, que el sacrificio, la persecución, aquí una vez más está visto como señal del verdadero discípulo de Jesús. Y Ananías fue al encuentro de aquel hermano que así le puso la mano llamándole hermano. Me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le va a iluminar, el que le va a dar la paz, el que le va a dar la verdadera alegría y al mismo tiempo le va a dar la salud corporal, porque esa vista corporal es significación de la vista espiritual. El próximo día continuaremos terminando esta conversión de San Pablo. Pensemos que muchos de nosotros necesitamos también como una ida a Damasco, como ese camino del Damasco, para convertirnos al Señor y recordar que decirle, como a San Pablo, también queremos ir a Damasco, pero sobre todo para encontrarnos con Jesús.
Conmigo no podrá, Damasco ya se callará. ¿Cómo que me llamo Saulo? Y nuestro padre cambia las cosas por su bondad en el nombre del Señor.
Y así Saulo fue a Damasco creyendo encontrar algo propio, por su propia fuerza, diríamos, por su valentía humana, y se encontró con el Señor. Ojalá nosotros también nos encontremos con el Señor en ese camino de Damasco que muchas veces es nuestra vida normal, nuestra vida de cada día.
Damasco, ven atrás de ti. Damasco, no me callarás. ¿Cómo que me llamo Saulo?
Así pues, el próximo día seguiremos terminando esto de la conversión de Saulo. Hasta el próximo día, amigos. Adiós a todos.